Bio para Sa, con Ángel Luis Encinas Morán.
Volvemos a hablar de Marcel Marceau. Hola, profesor Encinas.
Hola, Raquel. Hola, queridos oyentes.
Aunque hemos cambiado de Parasá, pero ahora les explicaremos por qué, porque se nos quedó pendiente del programa...
Se nos quedó pendiente del programa anterior decir que también Marcel Marceau montó un espectáculo teatral que se llamaba Desiertos o los siete sueños de Sara.
Precisamente de la vida de Sara hablamos en este programa. Ya saben que la Parasá es Haye y Sara, y el personaje de hoy es nada más y nada menos que Emma Goldman.
Emma Goldman. Emma Goldman, continuando un poco lo que habíamos hecho en el programa Irlandia, pues me parece un personaje fundamental del judaísmo moderno en el sentido de la lucha por la humanidad, el bienestar social, que también habían llevado adelante figuras como Golda Meir, Henrietta Scholl y Rosa Luxemburgo.
¿Las equiparas a Emma Goldman?
Sí, sí, porque en definitiva...
O equiparas a Emma con ellas.
Sí, mejor al revés.
Sí.
Y porque en definitiva es una continuación de ese papel que juega la mujer en el mundo judío desde el punto de vista de que ella, queramos o no, es la responsable de la educación de las futuras generaciones en la familia. Entonces, es vital conocer que haya personajes de este tipo, independientemente de que comulguemos con sus ideas o no, pero han estado presentes y han jugado un papel extraordinario.
Y tiene una fuerza. Yo recuerdo la primera referencia que tuve de Emma Goldman, que a lo mejor te vas a reír y nuestros oyentes también, es muy pequeña, haber visto la película Reds.
Sí, claro.
Sobre John Reed, la revolución. Y ella aparece, bueno, aparece una actriz, por supuesto, interpretando su papel, hablando de esa revolución, de su paso por la Unión Soviética. Bueno, no adelantemos cosas.
Emma Goldman nace en Kovno, la actual ciudad de Kaunas, en Lituania, que tenía una gran comunidad judía el 27 de junio de 1869. Sus padres tenían un restaurante en los alrededores de esta ciudad y tenían un nivel de vida bastante aceptable para la época. De hecho, a los 4 años, Emma fue enviada a la ciudad de Königsberg, la actual Kaliningrado, en Prusia Oriental, que forma parte después de la Segunda Guerra Mundial de la Federación Rusa. Y allí pues estuvo estudiando toda la escuela primaria y además aprendió el alemán. Un poco ya más mayorcita, regresa a Kaunas y allí tiene problemas con un padre bastante déspota, por lo cual en 1882 sale de casa, se traslada a San Petersburgo y allí se dedica a estudiar lo que sería el equivalente a nuestro bachillerato y conoce la obra, entre otras cosas, que hacer de Chernyshevsky, que es el teórico fundamental del populismo ruso en una época en que hacía un año que había sido asesinado el zar Alejandro II y que había una represión tremenda. Le acompaña a su hermana, también mayor, Elena, la cual decide dejar Rusia y se marcha a América. Cansada de San Petersburgo, Emma decide marcharse.
No lo va a ser fácil su vida de anarquista en América, ¿eh?
No, nada fácil. Decide marcharse a América, seguir los pasos de su hermana y llega a los Estados Unidos y se pone a trabajar de obrera textil en una fábrica de Rochester en el estado de Nueva York por $2.50 a la semana. Allí, evidentemente, Emma es donde toma.
Se convierte en Emma Goldman.
Una buena dosis de conciencia social y se casa con un obrero textil, Jacob Kerner, y obtiene la nacionalidad americana.
Este no será su compañero más importante de vida.
No, este duró menos que un bizcocho a la puerta de una escuela, con perdón. Y ella empezó a interesarse por el mundo anarquista cuando oyó hablar de los ahorcamientos de los cuatro obreros anarquistas norteamericanos que habían organizado la primera manifestación del 1 de mayo en el año 1886, por la cual hasta el día de hoy celebramos el 1 de mayo en el mundo del trabajo. Ella se divorció de su marido muy rápidamente y en ese movimiento anarquista conoció a dos personajes bastante curiosos. Uno, Bergman, con el cual conviviría durante muchos años.
Que tiene otro programa.
Que tiene otro programa tremendo. Y que también estaba muy ligado en un primer momento a otra gran figura del anarquismo norteamericano, Most, que tenía la publicación Freiheit, en Yiddish, que es libertad. Con lo cual, pues allí ella empezó su carrera como escritora y teórica del anarquismo. Hay que decir que ella se metió en el movimiento como una figura muy destacada, porque además tuvo participación en luchas obreras muy importantes, se enfrentó nada más y nada menos que a los pistoleros de la Pinkerton, que en el transcurso de una huelga mataron a 15 trabajadores, y a partir de ese momento empezó a dar conferencias sobre anarquismo por todo Estados Unidos, acabando primero su marido en la cárcel por intentar atentar contra el gerente de la fábrica donde había tenido lugar la huelga. Le condenaron a una pena de 25 años, tenía que haber salido en el 2014, pero Emma se puso en movimiento y consiguió sacarlo en el 2006. Mientras tanto, ella también fue a la cárcel dos veces, la primera porque la acusaron de haber tomado parte en el asesinato del presidente McKinley. La metieron un año en la cárcel, allí ella estudió la obra de Walt Whitman, de Oscar Wilde, de Nathaniel Hawthorne, y además pues aprovechó para empezar a estudiar medicina porque se siente mal. En el 95 hace su primer viaje a Europa, donde estudia medicina en Viena. A partir de ese momento empieza ella a enseñar medicina en toda Europa, en un segundo viaje que hace 4 años después, y allí se junta con Havel, que era un anarquista checo, y le ayuda a organizar la primera conferencia mundial de anarquistas en los alrededores de París. Emma Goldman se convierte en una dirigente política muy fuerte, la vuelven a detener por hablar del amor libre en sus 127 conferencias que dan en un año por todo Estados Unidos, la meten en la cárcel, la sueltan a los 10 días y la reciben a la salida 3.000 personas. Con lo cual, ella ya es la líder indiscutible y va a estar en Estados Unidos hasta que en el año 19 la expulsan junto con Bergman a Rusia. Van hasta Finlandia primero, luego a Bielorrusia, en Rusia, ahí es recibida extraordinariamente por los bolcheviques, se entrevista con Lenin, con el anarquista Néstor Magnó, conoce, como tú bien has dicho, a John Reed, y abandona el país en 1921,
desencantada,
totalmente desencantada, como comenta en sus obras. Mi desencanto en Rusia y mi posterior desencanto en Rusia, es decir, doble desencanto con la revolución, que publicaría en el año 23 y 24. Ella mantuvo siempre una oposición tremenda a Stalin, al cual criticó como un déspota y un dictador totalitario en el año 35. La volvieron a dejar a ir a Estados Unidos, porque de Rusia ya se había ido a vivir a Toronto, pero luego ya cuando quiso volver a entrar la segunda vez le denegaron la entrada. Sin embargo, curiosamente, cuando falleció, primero estuvo en la Guerra de España, en septiembre del 36, estuvo como un par de meses en España, la recibieron los de la CNT, los de la FAI, y estuvo viendo los experimentos de colectivización en la zona de la provincia de Huesca. Y de este viaje ella dejó también unas impresiones en sus memorias viviendo en Mi Vida, y también ella pidió ayuda en Canadá y en Estados Unidos también a las comunidades anarquistas, porque había muchos anarquistas ucranianos en Canadá, de ayuda a la República Española. Ella falleció el 14 de mayo de 1940 y, curiosamente, en Toronto las autoridades norteamericanas concedieron a su familia el permiso de que fueran enterradas en Forest Park, en Illinois, donde justamente habían sido enterrados también los cuatro mártires del 1 de mayo de Chicago, estando las tumbas actualmente juntas. Ella escribió mucha literatura sobre anarquismo, pero también fue una feminista importante, bastante destacada, con temas como matrimonio y amor, el comercio de las mujeres, la tragedia de la emancipación, lo que se piensa de la mujer, es decir, muy en la línea también de la Alejandra Kollontai, la embajadora rusa en Noruega en aquella época y futura ministra soviética.
Emma Goldman, matriarca del feminismo y del anarquismo.
Sí, podemos decirlo, es decir, podemos decir que ella supera el tema del sufragismo, que estaba de moda en aquella época en Europa y en los Estados Unidos, y ya empieza a hablar directamente no solamente del derecho a voto, sino del derecho a la igualdad de la mujer.